Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Hasta qué punto el casi convencimiento de que el Banco Central Europeo bajará tipos antes que la Fed debe condicionar nuestra estrategia con renta fija en adelante? Ahora mismo hay que estar más sesgado a qué región a la hora de buscar oportunidades con deuda. En deuda corporativa, ¿cuál es el enfoque adecuado en este momento? En los próximos minutos vamos a tratar de dar respuesta a todo esto de la mano de Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management. Gregorio, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Encantado.
Bueno, ustedes en la gestora siguen un estilo de inversión en el que la macro es fundamental, esto es que dedican tiempo a analizar las valoraciones de los activos y cómo les influyen los distintos indicadores macro. Y últimamente el entorno macro pues está de todo menos aburrido, ¿no? Es justo decir que ya aquí hace meses en este programa avisó de que no veríamos ni de lejos el número de bajadas de tipos que estaba descontando el mercado, sobre todo en Estados Unidos, y el paso de los meses le está dando la razón.
Muchas gracias, Rocío. La verdad es que, bueno, la cosa parecía complicada, ¿no? Parecía complicada por eso, por el entorno macro, básicamente, ¿no? O sea, la verdad es que si uno mira la situación en Estados Unidos, pues sí que se ve datos de final de ciclo, ¿no? Como puede ser el tema del crédito, que el único crédito que crezca es el de tarjetas de crédito, que ha pasado de 900.000 millones de dólares a 1,3 trillones desde el 21 al 23, es decir, más del 30% en un par de años, ¿no? Y además a tipos del 25%, es decir, tipos muy altos. Pero sí que es cierto que se ven otras cosas, ¿no? Sobre todo el mercado laboral, ¿no? Que siempre lo hemos remarcado, ¿no? Estamos en mínimo de desempleo, estamos en niveles del 3,5 en Estados Unidos y del 6,5 en Europa, y en el caso de Estados Unidos se ve muy claro las vacantes sin cubrir, que son 8.760.000 puestos de trabajo sin cubrir, y lo normal serían 5 millones o así, y lleva como 3 millones durante varios meses, ¿no? Y esto parece difícil que se corrija si no es vía inmigración, la verdad, o sea, porque sí que es cierto que hay despidos en los sectores de alto valor añadido, como puede ser tecnología y otros sectores, pero en todo lo que es de menos valor añadido, pues no sé, dependientes, conductores, camareros, todo este tipo de empleos, la verdad es que falta mano de obra, ¿no? Entonces eso te genera una tensión salarial subyacente que está ahí. Y en el caso de Europa también estamos cerca de máximos de empleo, en 170 millones de empleados, ¿no? Y en ambos casos también se ha producido algo, yo creo que es importante, ¿no? Que por primera vez las subidas de los salarios han estado durante unos meses, ha estado por encima de la inflación, ¿no? Con lo cual la renta disponible ha ido, bueno, pues ha sido positiva, y digamos que eso da un poco de soporte al consumo.
En Estados Unidos, en todo caso, y es lo que ha llamado la atención desde la semana pasada cuando se publicaba ese dato de IPC, ese proceso de desinflación parece estancado. ¿Estamos ante un bache o estamos ante algo más serio?
Bueno, siempre hemos comentado que la última milla, el último tramo de
adelgazar los primeros kilos es más fácil, ¿no?
Efectivamente, y volver la inflación al 2%, el último tramo iba a ser el más complicado, ¿no? Entonces tenemos por un lado, yo creo que hay cambios estructurales desde la pandemia, ¿no? O sea, tenemos por un lado, aparte de lo que hemos comentado del tema del desempleo y las tensiones salariales que genera, yo creo que la fragmentación de la globalización también, ¿no? Es decir, estamos ante un nuevo escenario geopolítico y yo creo que eso es muy claro, ¿no? Entonces, bueno, esas últimas van en la dirección correcta, sí que nos hemos estancado. Yo creo que también los bancos centrales van a estar muy pendientes de la crisis de Oriente Medio por todo lo que podría suponer para el coste energético, que nos afecta especialmente a Europa, ¿no? Pero que sí que estamos en una nueva situación. Entonces, sí que hay cosas estructurales, temas estructurales que evidentemente ayudan a corregir la inflación, o que es la triple D, ¿no? La deuda, la digitalización y la demografía. Pero sí que estamos en otro escenario distinto, venimos desde la crisis financiera a la pandemia ha habido un régimen de inflación, y desde la pandemia pues tenemos un régimen distinto, ¿no?
¿Podría aguantar la Reserva Federal sin mover tipos este año, 2024?
Bueno, nuestro escenario es que no moverán tipos hasta después de las elecciones, la verdad. Entonces sí, podría ser el caso, ¿no? O sea, yo creo que hay que seguir mirando datos, pero podría ser el caso perfectamente. El mercado sí que ha pasado a descontar aquellas 7 bajadas que descontaba no hace mucho, pues ya ha pasado a descontar solamente 2 bajadas, y sin embargo donde se siguen descontando más es en el caso de Europa, ¿no? Por eso también se ha producido, aparte de efecto refugio, toda esa apreciación del dólar, ¿no? Al final los diferenciales de tipos, como en Estados Unidos están descontando 2 bajadas de tipos y en Europa se están descontando 4 bajadas de tipos, pues los diferenciales de tipos han incrementado, y por eso también esa apreciación del dólar, aparte de hacer efecto refugio con estas tensiones geopolíticas, ¿no?
Y acabar viendo una subida en Estados Unidos, sobre todo si se complica ese polvorín de Oriente Medio.
Hombre, nuestro escenario base desde luego es más lo que llamamos la meseta, ¿no? Que es que bueno, pues que persista más tiempo los tipos donde están, ¿no? Más que una subida. Eso saldría fuera de nuestro escenario base, pero bueno, podría ser en el caso de que la situación de Oriente Medio se complicara mucho, hubiera, bueno, pues el crudo se disparara y hubiera un rebote de la inflación muy fuerte, ¿no? Pero desde luego no es nuestro escenario base. Nuestro escenario base es que, bueno, pues que los tipos van a permanecer en Estados Unidos donde están, pues prácticamente todo el año, hasta después de las elecciones mínimo. Lo que sí, después cuando se produzcan las bajadas, pensamos que serán más agresivos que en el caso de Europa, ¿no?
¿Y aumentaría en duración ahora mismo en deuda de Estados Unidos?
Todavía no. Sí que es cierto que al final el bono americano hemos visto como, bueno, está recuperando otra vez niveles del 4,65. Hay que recordar que el alto que hizo fue un 5%, no hace muchos meses, ¿no? Entonces, bueno, en niveles cercanos entre el 4,75 y el 5 empezaríamos a alargar un poquito, pero es que estamos en duraciones muy cortitas nosotros. ¿Por qué no alargaríamos? Porque, por un lado, como he comentado, las bajadas de tipos no pensamos que se vayan a producir durante este año. Por otro lado, hay un tema de flujo importante, es decir, al final Estados Unidos tiene un déficit público del 6-7%, que eso es una emisión neta entre 2 y 3 trillones de dólares, y eso lo tiene que comprar alguien, ¿no? Entonces tienes que ver quién lo compra. El 50% de los tenedores de deuda de Estados Unidos son la Reserva Federal, que no va a incrementar sus tenencias, en todo caso, como mucho parará, que es nosotros lo que creemos que hará, para la reducción de su balance, pero no hará un incremento neto de sus tenencias de deuda. Y por otro lado, pues tienes los no residentes, ¿no? China le ha declarado un enemigo geoestratégico y no te va a sacar del agujero, ¿no? Y Japón, la verdad es que han abandonado el control de la curva. Bueno, pues su bono se ha ido a 0,85, y entonces Japón, que es el máximo tenedor de bonos americanos no residente, lo que hacía eran muchas aseguradoras japonesas comprar deuda americana y cubrir la divisa. Bueno, resulta que ahora su bono lo tiene al 0,85, y si compraran deuda americana y cubrieran la divisa, como los diferenciales de tipos han incrementado y el coste de cobertura también, tendrían un tipo negativo, ¿no? Entonces, tampoco van a comprar. Entonces, hay un tema de flujo importante. Entonces, no pensamos que el bono americano vaya a romper el 5 y se vaya a disparar, pero tampoco vemos que vaya a haber un rally en cuanto a duración, ¿no? Entonces, tú realmente tienes la curva invertida, porque tienes el 10 años americano, lo tienes en el 4,65 y el 2 años en el 4,95. Entonces, ¿para qué le vas a meter un riesgo más a la cartera, como es el riesgo de duración, cuando te está drenando rentabilidad? Estás invirtiendo a un tipo más bajo que el que tienes a 2 años, ¿no? En el caso de Europa, pues pasa algo similar, ¿no? Estás 45 puntos básicos por debajo. Prácticamente el 2 años alemán está al 3 y el bono alemán a 10 años prácticamente está al 2,5, ¿no? Está 50 puntos básicos. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces, en nuestra opinión, lo que sí que hay que hacer ahora es, aprovechando que los cortos, el bono alemán estaba hace nada al 2,40, pasó del 2,40 al 3%. Entonces, aprovechando que eso hace que los índices de renta fija estén en negativo en general, ¿vale? Entonces, sí que hay que aprovechar esto momentos para cargar en deuda de gobierno de corto plazo, pues eso, 2-3 años como mucho, cargar ahí esperando oportunidades que haya en los activos de riesgo, tanto en bolsa como en renta fija privada, que sin lugar a dudas habrá oportunidades a lo largo del año. Va a ser un año de volatilidad.
Aquí en Europa, el Banco Central Europeo al final va a tener que abrirse paso solo en esta ocasión por detrás de la Reserva Federal. Esta no convergencia, en teoría, y algo ha avanzado antes, ¿no?, de la divisa, con el Banco Central Europeo bajando tipos antes, previsiblemente, si no ocurre nada raro, en junio, ¿cuánto más espera que pueda debilitar a la moneda única?
Pues la verdad es que nosotros partíamos el año con un rango entre 1.05 y 1.13. En lo que es el trading lo habíamos bajado entre 1.07 y 1.11. Y ahora la verdad es que tiene elementos de apoyo el dólar, ¿no? Tiene elementos de apoyo por el incremento de diferenciales que hemos comentado. Y tiene, bueno, pues ante un posible riesgo geopolítico, pues siempre hace de efecto refugio el dólar, ¿no? Y se aprecia. Entonces sí que pensamos que se puede ir a la parte baja de ese rango, niveles del 1.05. Decir exactamente la verdad es que es un poco complicado, ¿no? Pero sí que pensamos que se puede ir a la parte baja del rango, que es el 1.05, ¿no? Y bueno, así estamos gestionando las carteras, porque además el dólar te sirve un poco como cobertura para los elementos de riesgo, ¿no? Tanto para la renta variable como para la renta fija privada. Entonces,
en todo caso, esta debilidad del euro no podría ser un alivio aquí en Europa para la denostada economía alemana, por ejemplo.
Efectivamente, yo creo que ahí en un momento dado podemos ver incluso alguna noticia positiva, ¿no? Hay que tener en cuenta que esa debilidad del euro, bueno, pues Europa es una economía que depende mucho de las exportaciones, es una economía muchísimo más abierta que Estados Unidos, ¿no? Las exportaciones representan sobre el PIB de Alemania el 45%. Entonces, la verdad es que por un lado hemos tenido a nuestro principal socio comercial, que es China, saliendo de la pandemia, pues mucho más débil de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, todas las medidas de estímulo que pueda haber en China, eso pues podría venirle bien también a la economía europea, a lo que es el sector exportador europeo. Y después, por otro lado, también, como nosotros hemos tenido una política de tipo restrictiva, una política monetaria restrictiva, y en Japón seguían con la política de tipos negativos, pues también el euro yen se nos fue a, bueno, pues el yen se depreció y se ha ido a niveles de 164, ¿no? Entonces, Japón es nuestro principal competidor exportador, exporta la industria como valor añadido, que es lo mismo que hace Alemania, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues cuando tú veías las cifras de balanza comercial alemanas, pues eran malas, normal. Entonces, ahora, si por un lado hay algo de incentivos en China, algo de apoyo a la economía en China, y por otro lado, ahora el Banco Central de Japón parece que está abandonando su política de tipos negativos y empieza a subir algo los tipos, y el yen se puede dar algo la vuelta contra el euro, bueno, pues eso podría apoyar la economía europea, ¿no?
Decía hace un instante, el mercado, ese gap importante en Estados Unidos, descuenta ahora dos bajadas de tipos. Aquí en Europa, cuatro. ¿Ustedes están en ese consenso para el Banco Central Europeo, o podría ser que el BCE recorte en junio porque prácticamente lo ha telegrafiado y a partir de ahí, modo pausa, observando a ver qué pasa?
Yo estoy más en la segunda fase que has comentado, Rocío. Yo creo que van a bajar tipos en junio, es cierto, por tres cosas, ¿no? Es cierto que la economía europea no está como la americana, está algo más débil, pero no podemos olvidar que estamos en pleno empleo, ¿eh? O sea, estamos en desempleo del 6,5 y 170 millones de empleados que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, yo creo que van a bajar tipos, pues porque ya lo han comentado, en cierta manera se ha pillado erróneamente Lagarde, entonces ya lo ha comentado. Y por otro lado, siempre se le ha criticado al Banco Central Europeo que va un poco como siguiendo a la Reserva Federal, ¿no? Entonces, sería una manera de afirmar su autonomía. Pero yo, sinceramente, creo que va a hacer una bajada en junio, salvo que se complique mucho la situación en Oriente Medio. Va a hacer una bajada en junio. Y a partir de ahí, modo pausa, esperar a ver cómo siguen las cosas, ¿no?
Nos decía, es un momento interesante para cargar las carteras en deuda de gobiernos a corto plazo, sobre todo de qué países europeos. ¿A qué están dando más cabida ustedes ahora?
Pues la verdad es que viendo los diferenciales que pagan España e Italia respecto a Alemania, tampoco pagan mucho más, ¿eh? Entonces, sí que sirve como efecto refugio, yo creo que sirve bastante la deuda alemana, ¿no? Que ahora mismo, pues eso, el 2 años lo tenemos niveles del 2,95, cerca del 3. Entonces yo ahí sí que compraría. ¿Por qué? Porque cuando no solamente por llevarte ese carry, llevarte ese 2,95, ese 3, sino cuando se tensionen los activos de riesgo, por efecto refugio, esta deuda que estás comprando va a subir en precio. Entonces ahí sería el momento de venderla y empezar a disparar, pues, a renta variable, a renta fija privada, en fin, a los activos de riesgo, ¿no? Ya estamos viendo estas dos últimas semanas, con estas últimas subidas de tipos que está viendo en el mercado, cómo los mercados de riesgo ya empiezan a ceder un poquito, ¿no? Estamos viendo cómo las bolsas ya están cediendo un poquito, los diferenciales de crédito, el ATRAX Main, por ejemplo, que es el índice que mide los diferenciales que pagan las principales empresas europeas por financiarse, bueno, pues había bajado, se había estrechado mucho, había ido a 54 puntos básicos y estamos viendo cómo ya está en 62, es decir, la renta fija privada también empieza a caer. Entonces, poco a poco vamos a tener oportunidades para comprar activos de riesgo, sin lugar a duda. Ahí sí que nosotros, sinceramente, estaríamos mucho más por invertir en renta fija privada subordinada de buenas compañías, pues no sé, tipo en España Repsol, Telefónica, fuera pues National Grid, Bayer, no sé, este tipo de compañías o subordinadas del sector financiero, que más invertir en el high yield clásico, ¿no? El high yield clásico, si los tipos permanecen altos durante más tiempo, pues hay muchas compañías que van a sufrir, y de manera, no de manera sistemática, pero de manera idiosincrática, o sea, ya se empieza a ver ciertos nombres en distintos, en diferentes países que están sufriendo. Hemos visto en el Reino Unido el caso de Thames Water, hemos visto en el caso de Francia el caso de Altice. Entonces, en el high yield clásico empieza a haber algo, bueno, pues algunos síntomas, y aparte está muy estrecho, ¿no? Entonces, según amplíen los diferenciales, ahí sería el momento de comprar deuda subordinada, que es un poco lo que hacemos en nuestro fondo, el One Duración 03, que, bueno, tiene duración bastante cortitas, pues la verdad es que va el segundo de su categoría, con rentabilidad positiva cuando los índices están negativos, rentabilidad 1,75, o sea, yo creo que es un poco lo que hay que hacer. Va a haber que hacer una gestión bastante activa este año en renta fija.
Algunas compañías ya sufriendo, los bonos de algunas compañías. Justo ahora estamos empezando con la temporada de presentación de resultados. Esta semana arrancamos con la banca aquí en España. Siempre es interesante chequear cuáles son los números de las empresas, su solvencia. Y al hilo de lo que nos decía ahora, a estas alturas de la película, en todo caso, no sé si esperaban ustedes mayores dificultades financieras por parte de algunas empresas que están por los pelos en ese escalón de grado de inversión.
Sí, la verdad es que sí que esperábamos, o sea, en nuestro escenario sí que estaba, siendo sinceros, que los activos de riesgo hubieran cedido ya algo más, la verdad. Sabes, con estos esta situación de tipos, bueno, pues esperábamos que hubiesen cedido algo más, ¿no? Y algunas compañías pues hubiesen tenido más apuros, pero la verdad es que sí que se empieza a ver. Entonces, nosotros ahora, repito, de que creo que hay que estar defensivos en lo que sería renta variable, pues habría que estar en sectores defensivos también, como puede ser farma, o en ahí hay una dispersión sectorial importante. Entonces hay compañías que están pues muy infravaloradas, ¿no? En temas de transporte de energía, como puede ser Redella, o no sé, alimentación, como puede ser Nestlé o Ebro. O sea, ahí sí que ha habido una dispersión sectorial muy importante en los mercados de bolsa, y ahí sí que podría haber, bueno, pues algunas oportunidades, ¿no? Pero hay que estar conservador, y vamos a tener oportunidades a lo largo del año, sin lugar a dudas.
¿Cómo hacen ese proceso de seleccionar compañías en las que invertir en sus carteras de fondos? ¿Cuál es el proceso?
Bueno, el proceso al final, o sea, es primero hay que hacer un análisis top-down, ¿no? Hay que ver un poco la macro, cómo va y cómo va a ir las distintas sectores, y después ya desde abajo, por verse cada compañía, los sectores, verse cada compañía y hacer los números de cada compañía, ¿no? Entonces, bueno, hay primero un proceso desde arriba, ¿no? Y después ya una selección desde abajo de sectores y valores.
Con ello nos quedamos, y sobre todo con ese consejo. Hay que ser conservador en este momento, y sin duda van a llegar oportunidades. Gregorio Ullaga, socio director de Welcome Asset Management, ha sido un placer, como siempre, que nos haya acompañado aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
El placer ha sido para mí. Muchísimas gracias, Rocío.